Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo en ESPN Deportes con Cronómetro. Y para hablar de Cronómetro tenemos que hablar de muchas cosas importantes que han pasado el fin de semana, entre ellos la derrota de México en la Copa Oro. No puede ser. Dos derrotas consecutivas frente a Estados Unidos prende alarmas rojas en la Selección Nacional, en la Federación Mexicana de Fútbol, en el técnico Martino, que tendrá ¡pum! Encima a muchos ex técnicos y gente que quiere la dirección de la Selección Nacional. Pero bueno, además, los éxitos de los atletas mexicanos, leíamos la historia de la chica de pesas, todo lo que pasó para llegar,
¿no?,
al levantamiento de pesas. Me recuerda mucho a Soraya, la chica de gimnasia que tuvo que comprarse sus propios aparatos para poder luchar, que tuvo pandemia, todo lo que le han pasado a los atletas mexicanos, que le habrán pasado a muchos atletas del mundo, pero caramba. Yo no sé, Faitelson, qué opinas, pero la situación no se manejó bien. El equipo de béisbol, indignante. El señor Gil, amigo tuyo, llevó a sus cuates a jugar béisbol. Perdió con Israel, lo cual es insólito. Yo pensé que Israel no jugaba al béisbol.
No juega, pero bueno, tiene una selección ahí con jugadores de ascendencia israelí, ¿no? Pero bueno,
Pero
le dieron
una paliza.
Bueno,
a México.
La gran noticia en Juegos Olímpicos es el regreso de Simone Biles, la gimnasta estadounidense, mañana. Va a aparecer en la viga de equilibrio muy temprano, a las 7:08 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Bueno, ojalá ya el regreso de Simone Biles es un buen augurio.
Ojalá le vaya bien.
José Ramón, es un triunfo a una enfermedad tan difícil como lo que es la depresión, la salud mental, el hecho de que ella pueda superar la ansiedad, ¿no?
Mira lo que le pasó a Djokovic, que dijo, la ansiedad se puede dominar. Le dio con
aunque
la raqueta,
algunos han exagerado, algunos periodistas han exagerado
diciendo
que le faltó el respeto al olimpismo.
Si se encuentra al pobre rival, le rompe la raqueta la cabeza al rival.
Bueno,
no
bienvenidos,
puede seguir,
bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas, muchísimos temas. Copa Oro, Juegos Olímpicos. México juega en la madrugada contra Brasil por las semifinales del fútbol olímpico. Así que es un partido interesante. Si México gana, no asegura medalla todavía, pero se pone muy cerca. Bueno, si gana, sí asegura medalla. Correcto,
no,
tiene razón. Asegura
si México
plata.
Gana, asegura medalla.
Si México pierde, todavía puede ir por el bronce contra el perdedor de Japón, España. De acuerdo.
Todavía puede ir por el
bronce.
Bueno,
bienvenidos. Supuesto, vamos a comenzar entonces. Vamos a arrancar con el tema de Raúl Jiménez. No. Vamos con la selección olímpica, perdóneme. Vamos con la selección olímpica. La selección mayor y su fracaso en la Copa Oro. A ver, José Ramón, perder dos finales ante Estados Unidos restan credibilidad al proceso del Tata Martino. Aquí tenemos lo que dice Martino. No debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido.
Bueno, quizá para él y su grupo con el que se abrazan cuando meten el gol México, debe analizar, Martino, que es inteligente, por qué perder contra Estados Unidos, sobre todo a la segunda derrota. La primera, Estados Unidos montó un muy buen cuadro, un muy buen equipo de fútbol para Estados Unidos, pero el segundo equipo de Estados Unidos, el BSC, como le llamaban, eran jugadores todos de la MLS, no había jugadores de fuera. Lamentablemente, México perdió muy rápido al Chucky Lozano y fue encadenando. Es más, Canadá estuvo a punto de ganar, le fue mejor que México en el segundo tiempo. El portero Talavera sacó todas contra Canadá. Y finalmente contra Estados Unidos, pues también lució Talavera, porque México, cuando falla Funes Mori los remates, no hay quien llegue. Orbelín Pineda se siente ya en Europa y las hace rocambolescas. Y no están jugando con lo que deben jugar contra Estados Unidos en un estadio que me parece espectacular para ver México-Estados Unidos, el de Las Vegas. ¿Qué estadio?
Ahora sí le resta credibilidad, sin duda alguna, a la etapa de Martino. perder dos finales.
Claro que le resta. Claro que le resta.
Con un nivel, además, futbolístico muy, muy abajo. Muy.
Mira, Faitelson, te voy a decir algo. Sí, ahí sí, estaba sí. Infantino, el presidente de la FIFA, y vio jugar a México. Y si no me equivoco, México está en el ranking de la FIFA en el 11º, 12º, por ahí anda. Perder dos finales con Estados Unidos lo va a bajar por lo menos unos 10, 12
puntos. Sí, estoy de acuerdo, José Ramón. Pero más allá de eso, y metiéndonos directamente en el proceso de Martino, a mí me parece que esta doble derrota en el verano va a presionar mucho. No le va a costar el trabajo a Martino, porque no tiene por qué costarle el trabajo. Eso es evidente. Además, no. Bueno, pero
hay quien pide ya la cabeza de Martino.
¿Quién lo pide? Eso es una locura.
Seriamente se lanzaron contra Martino.
¿Quién lo pide? ¿Quién lo pide? Otros que han fracasado también con la selección mexicana de fútbol y que se quejaban de que no tenían apoyo cuando perdieron la eliminatoria olímpica. Por favor, ¿de qué me hablan? Ahora, José Ramón.
No solamente se te refieres a uno.
Yo me refiero a otros también.
Hay varios
sí,
que piden
por supuesto.
La cabeza de la selección.
También. Ahora, José Ramón.
Ah, bueno, otros.
¿Tú crees que esta doble derrota en el verano no va a condicionar a Martino que a la primera vacilación que tenga en la eliminatoria mundialista van a encender las alarmas en la Federación Mexicana de Fútbol? Porque ahí sí no se la van a jugar a perder un negocio. Pues sí. México no puede darse el lujo que sería Estados Unidos de no ir a un mundial como sucedía en 2018.
Es más, también, el partido con Estados Unidos es un clásico, aunque sea de la Liga MLS. Pero, por ejemplo, Qatar.
Qatar fue
el que mejor jugó como invitado de honor.
A ver, José Ramón, hablemos de Estados Unidos. ¿Estados Unidos es la carta fuerte de la CONCACAF rumbo a Qatar?
Bueno, con el primer equipo sí es una carta importante, no para ganar el título de la Copa del Mundo, pero sí para pasar la fase de grupos, por lo menos, e intentar pelear algo. Tiene buenos jugadores, muy bien colocados en buenos equipos, son titulares, van a jugar todo el año en las Copas Europeas, o sea que tiene buenos jugadores. En cambio, México no tiene tan buenos jugadores en Europa, a excepción de algunos, o de si se recupera totalmente
Lozano,
Raúl Jiménez.
Estamos
esperando que se recupere
Raúl Jiménez. Los que vienen de la selección olímpica,
el Chucky Lozano se va a recuperar.
Lainez, ¿quién más por ahí? Luis Romo,
sí,
Alexis Vega.
Pero yo creo que
Carlos Rodríguez.
Ojalá se repongan porque ayudan a sus clubes.
Son buenos jugadores. A ver,
ayudan a sus clubes y ayudan a la selección nacional. Pero no es lo mismo enfrentar.
Estoy de acuerdo. A ver, yo creo que Estados Unidos tiene una muy buena generación de jugadores de fútbol. Eso es indudable. Tiene 35 jugadores jugando en Europa. Solamente contó con 3, 4 en esta selección, que es la selección B o la selección C, una selección más bien hecha con jugadores de MLS, la más joven de la historia. Sí, Estados Unidos está junto con México para mandar en la eliminatoria mundialista, al mismo nivel de México. No lo veo por encima de México, a pesar de las dos derrotas que ha sufrido el fútbol mexicano en el verano, ¿no?
Pero, Faitelson, dime si te acuerdas de dos derrotas seguidas en finales con Estados Unidos.
No, de acuerdo. Es algo anormal. José Ramón, es un fracaso. Son dos fracasos. No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, José Ramón, para la gente que me pregunta, el fútbol de Estados Unidos ha crecido. Sí, ha crecido. Es evidente que ha crecido. Claro, ahora te pregunto, ¿dónde estuvo Estados Unidos en el último Mundial? ¿Dónde estuvo Estados Unidos en los últimos Juegos Olímpicos?
No calificó.
Bueno.
No calificó. ¿Dónde está Estados Unidos?
Segundo lugar, pero no gracias al fútbol. Ni siquiera las mujeres. Las mujeres están fuera de la final. Perdieron con
Australia.
Con Canadá.
Está peleando el primer lugar con China.
Con Suecia.
Bueno, Canadá es una potencia.
De acuerdo.
Canadá es una potencia en fútbol femenil. La campeona mundial va a ser Suecia.
Un equipo imponente. De acuerdo contigo. Que le ganó a Estados Unidos 3-1. Comenzando el fútbol olímpico. Bueno, cambiamos de tema, José Ramón. El trío olímpico ahora sí da esperanza de medalla. Mira lo que dice Córdoba, el jugador del América. Dice, Dani Alves nos quería en la final, pero bueno, ya nos tiene de una vez y ahora a ganarles. Dice Henry Martín, miedo a Brasil, miedo a mi mamá, nada más. Está bien.
Son palabras, se las lleva el viento. Dani Alves tiene 40 años, se ve que Córdoba lo vio jugar con el Barcelona y dijo, pues voy a hablar de Dani Alves porque no conoce a ninguno de los jugadores que actúan en la selección de Brasil. La selección de Brasil es una selección joven, con algunos refuerzos como Dani Alves, como...
Bueno, Richarlison. Por ahí,
Richarlison. David Luiz, me parece. Richarlison, aunque Richarlison da la edad. Duña, que está ligeramente lesionado. Pero bueno, enfrentar a Brasil siempre es complicado. Siempre. Siempre te va a pelear. Y aunque México ha metido muchos goles, los partidos de Brasil han sido con, aquí en la... En los Juegos Olímpicos, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. No ha sido goleada, ni mucho menos. O sea, Brasil no trae un equipo goleador.
Ahora, la gente...
Nadie se lo puede negar.
Tiene que entender es que el fútbol olímpico es diferente. Por ejemplo, México jugó hace 3 años... Totalmente. José Ramón, México jugó contra Brasil en el Mundial de Rusia 2018 y ni las manos metió. Recuerda aquel partido, José Ramón. Ni las manos metió.
Bueno, Brasil. Yo me acuerdo de aquel partido, sí. Pero tenían...
Neymar. Estoy diciendo que es otro nivel. Y en este nivel México compite ante las grandes potencias. Es una realidad. Después algo pasa. Porque México es capaz de ser campeón olímpico. Lo fue en el 2012. México es capaz de ganar mundiales sub-17. Algo pasa después en el desarrollo del futbolista. Algo se trastorna. Algo se tergiversa. Algo no funciona.
Pues... Se tergiversa. En el dinero. Empiezan a pensar los promotores en que hay que llevarlos a Europa. Te hacen una lista de 10 jugadores y te suena el dinero y dices, me voy a Europa. Mira Macías, que era parte de este preolímpico.
Sí, de acuerdo. Yo creo, José Ramón, que México puede tener esperanza, sí. En este nivel México ha demostrado que puede competir. Y hablando de competir, José Ramón, ¿qué te parece la sorpresa o se puede considerar una sorpresa el bronce de esa chica Aremi Fuentes, una chica chiapaneca en el levantamiento de pesas? Es la cuarta presea en la historia para México en todo el siglo, desde Soraya Jiménez en el año 2000, la cuarta presea en halterofilia, levantamiento de pesas.
Sí, todos fueron bronce, a excepción de la gran Soraya, que en paz descanse, que fue oro.
Brillante y sorprendentemente, ¿te acuerdas la historia, no?
Fuentes sufrió Soraya, mucho. Y sorprendente. Igual Aremi Fuentes también dice que fue para ella una sorpresa porque al perder la siguiente competidora, creo que era coreana para variar, su levantamiento, ella de inmediato, por lo que levantó 245 kilos, accedió de inmediato a las medallas. Sí. Me parece que es un éxito de ella misma, porque... Aquí nos estamos dando cuenta del poco apoyo que reciben los atletas de muchos países y de México en especial. No puedo hablar de otros países porque ves saltar a la venezolana, maravilloso. Ves a los italianos en la pista, encontrarse dos oros en la pista,
un mismo
tiempo, qué barbaridad. Sí, uno increíble. Saltando y otro ahora, corriendo.
Ahora, José Ramón, no es fácil y mucho menos también en deportes como este, como el levantamiento de pesas y todavía más difícil en la rama femenina.
Un deporte muy difícil.
Realmente, José Ramón, tú sabes muy bien que a veces hay hasta discriminación, hay bullying, hay muchas cosas que todavía son parte de la cultura lamentable de nuestro país en algunos casos. Ahora, José Ramón, esta chica superó.
Y hay cosas que se pueden...
No, de acuerdo. Ahora, mira, ya ha cambiado el reglamento ahora de la Federación Internacional de Halterofilia. Me parece muy bueno. Ahora, cada tercer mes les hacen una prueba. Es decir, no pueden pasar más de 3 meses sin que... ¿Sabes por qué? Porque antes lo que hacían era limpiarse del doping. Utilizaban, sabes muy bien, esos largos meses, ausencias.
No, y acuérdate, acuérdate, Soraya, que en paz descanse, cuando nos platicó tanto
en
tiempo
Bulgaria,
que le limpiaban las rodillas, rodillas.
Bueno, esta chica dice su entrenador
de tanto desgaste,
que sufría en sus rodillas. No alcanzó, había un límite de invitados a Tokio y su entrenador dice que se lastimó la rodilla, le operaron de las muelas del juicio, tuvo otra lesión del vaso muscular, tuvo un tema del pulgar, Dios mío. Bueno, regresamos. Se jugó la fecha 2 del fútbol mexicano, José Ramón, por si tuviste tiempo de verla, entre tantas y tantas cosas que hay que ver el fin de semana, ¿no?
Vi dos partidos. Vi un poco del América, que ganó 2-1 en la parte final, Vi algo de Pumas, que me dio pena.
O Monterrey.
La verdad, lo que está haciendo Pumas. Y vi algo
de Chivas. Yo vi Cruz Azul, por cierto, que estrenó canal, Cruz Azul. Perdón, Santos estrenó canal. Estrenó canal rápidamente.
No, regresó.
Regresó, exactamente.
Regresó. Bueno. ¿Tú crees que tu amigo Iraragorri se iba a quedar así? No, por favor, si él anda de demanda en
inicio
demanda,
pero demanda de José Ramón, Cruz Azul o Pumas. No, yo no.
No te rías, Faiteson, no te rías.
Cruz Azul o Pumas, José Ramón. ¿Quién te parece más preocupante? Ya me dices que Pumas te desilusionó mucho en Monterrey.
Pumas. Monterrey me desilusionó, pero Pumas me desilusionó terriblemente porque por el Lin le han desmantelado el equipo, le han vendido jugadores, le trae jugadores de no sé dónde. Bueno, en fin, Pumas no tiene ni pies ni cabeza.
No, yo creo que no tiene pies ni cabeza. Yo creo que Cruz Azul finalmente no compitió en Torreón, no es un campo fácil.
Sí, Cruz Azul no ha empezado bien, pero
sí, de acuerdo. Y yo creo que también, de alguna manera, Reynoso lo ha sido muy claro. Reynoso ha dicho: es un momento para que otros jugadores aprovechen la ausencia de los jugadores estelares. Y no lo están aprovechando algunos de ellos. Pacerín no lo aprovecha.
¿Sabes qué equipo me gustó?
Bueno.
Me gustó Chivas.
Sí, de acuerdo.
Chivas jugó bien. Pero, y ganó bien, ¿no? Y mira que Alexis Vega es uno de los mejores jugadores que tiene la Tri Olímpica.
Mira, pero volviendo al tema de Cruz Azul, yo creo que finalmente está mostrando que tiene, porque el equipo que presenta Cruz Azul, a pesar de que le falta Jonathan Rodríguez, le falta
Yotun,
le falta Orbelín Pineda, le falta Luis Romo, a pesar de todas esas ausencias, Cruz Azul tiene un buen equipo de fútbol muestra por qué es el campeón, porque tiene un plantel realmente con mucha musculatura por donde se le vea.
Ayer tenía que haber ganado. Sí.
Acuérdate que falló un penal del equipo de Santos. Finalmente, correcto.
Falló
finalmente
un penal del equipo
Santos. Aprovecha una muy buena incursión, en este caso, del hijo del Chaco Rodríguez. Ay, Dios mío, se me va el nombre. Chaco Rodríguez. Chaco Jiménez. Santiago Jiménez. Santi Jiménez, que entró muy bien, marcó un muy buen gol.
Santi Jiménez.
Rápido, sí. Del portero Gudiño. Una prolongación que hace por ahí, me parece que Rivero o Angulo, y le cae muy bien a Santi, que mete el gol. Yo creo que Cruz Azul, José Ramón, ha logrado mostrar que puede competir a pesar de las ausencias, y el que preocupa es Pumas.
Sí, es el campeón.
Bueno, vamos con victoria más ilusionante. A ver, me decías que te gustó Chivas por encima del América, que le ganó 2-1 al Necaxa.
Sí, por encima del América. El América ganó ajustadamente a Necaxa, que le dio pelea en el partido. Le dio pelea. Y eso que en Necaxa todos son nuevos.
Sí.
Todos. Todo el equipo lo cambiaron totalmente. Y peleó bien en Necaxa. Pudo haber empatado, pero al final apareció este chico Fidalgo, que mete su primer gol en México y de cabeza les marca el gol. Y después el América se echa atrás y saca el empate. Me gustó Chivas porque propuso un buen partido frente al Puebla, que es difícil. Y además metió un golazo...
Mayorga, José Ramón, ¿no? Mayorga o el Conejito Brizuela.
Bueno.
Los dos fueron buenos goles, ¿eh?
El Conejito Brizuela metió un gran gol. Y Mayorga también. Los dos fueron buenos goles. Y Chivas, que le falta un montón de jugadores, jugó bien. Parece que Bucetín
está encontrando la forma. Correcto, Brizuela, que entró de cambio en el partido. Sí, hay que recordar, jugó adelante con Cisneros,
cambio,
con Saldívar, con Huerta, Bucetich. Y creo que el equipo, defensivamente hablando, se comportó muy bien. A pesar de que tiene ausencias
se comportó.
Hay que recordar que Sepúlveda está en la selección. Hay que recordar que tiene también ausencias importantes al frente que aporta para la Olímpica. El caso de Alexis Vega, de Uriel Antuna. Jugadores realmente importantes.
Alexis Vega,
Angulo también, que no está en
Uriel
el equipo
Antuna,
de Chivas. Creo que
Angulo.
Fue un gran resultado por el sitio donde lo sacó. Jugar en Puebla no es sencillo. Históricamente no ha sido fácil para el Guadalajara sacar resultados en el Estadio Cuauhtémoc en sus últimas comparecencias. Y bueno, el Puebla es un equipo que ha mostrado un nivel competitivo importante, ¿eh?
Yo la verdad, Faitelson, no he visto mucho fútbol porque primero las transmisiones te meten unas desveladas terribles. Te pasas a las 2 de la mañana viendo el récord mundial de salto. Claro. Te pasas a las 3 de la mañana viendo un partido de fútbol.
No, y estamos, José Ramón, tapando las quejas arbitrales del Piojo Herrera en Toluca, ¿no? Que se quejó amargamente después de perder 3 goles por 1 con el equipo de
Perdió 3-1.
Ahí va a tener presión Miguel Herrera, ¿eh?
Y perdió bien con Toluca.
Lo que vuelven los franceses. Y perdió bien con Toluca.
Perdió bien con Toluca.
Bueno, ya está listo, sí. Alex Pombo, José Ramón, para hablarnos de Botas. ¿Qué hizo Botas? ¿Qué hizo Botas, Dios mío?
Presión la que hizo Botas ayer.
Todo en la arrancada del Gran Premio de Hungría. Bueno, regresamos a Cronómetro. Vamos a meternos a Juegos Olímpicos de Tokio. Alexa Moreno, la gimnasta mexicana, gimnasta artística mexicana, logró el cuarto lugar en el salto a caballo en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿A qué le sabe, José Ramón, a Alexa este puesto en los Olímpicos?
Pues mira, ella hubiera deseado una medalla de bronce, la plata. Se había preparado a conciencia. La trató muy mal, las redes sociales la trataron muy mal, la bullearon, la lastimaron, tuvo lesiones de rodillas, de todo, tuvo también pandemia, se tuvo que comprar aparatos especiales que le costaron dinero, aparatos para poder entrenar de mejor calidad, y bueno, se fueron haciendo solos, hasta que apareció en la prueba del salto del caballo y ganó bien. Claro, ya le llaman el salto, ya no le llaman ni del caballo, bueno, salto. Porque no es un caballo, simplemente una especie de trampolín, pegas el salto. Y lo hizo muy bien, peleó fuerte con Estados Unidos, peleó fuerte con la chica de oro, de plata, de bronce, se quedó unas décimas, y es un atleta que puede competir en París tranquilamente, con más experiencia, tiene carisma, le cae muy bien a la gente... que no le gusta su cuerpo y lo que tú quieras. Las gimnastas, algunas tienen un cuerpo muy bonito, otras no tienen el cuerpo tan bonito. Pero bueno, es gimnasta y lo hace lo mejor posible que puede.
Independientemente de eso, José Ramón, creo que ha sido una competencia muy valerosa para ella. Hay que reconocerle el cuarto lugar. Yo siento que con Alexa pasó a un tema que afectó a todos los atletas, más o menos. Pero a todos los afectó el año de postergación. Ella estaba en mucho mejor estado físico, estado anímico y mentalizada para competir en los Juegos Olímpicos en Tokio en el verano del 2020. Pero un año más tarde tuvo que cambiar su preparación y me parece que no llegó al tope de sus posibilidades. Eso es lo que yo siento, porque durante las Copas del Mundo, los campeonatos mundiales, siempre compitió entre las tres primeras. No es un fracaso quedar cuarta, es gran resultado. Yo insisto, mientras los atletas mexicanos se mantengan entre los 4 o 5 primeros lugares, están compitiendo. No hay nada absolutamente que reclamarle ni a Alexa Moreno, ni al equipo de softball femenil en ese sentido, ni a los clavadistas que terminaron en cuarto lugar. No, punto.
Bueno, el de softball femenil sí, bueno, hay que reclamarle.
Lo que eso hicieron, ya es otro, no es otro tema. Ya eso lo hicieron después de la... No. Después de la competencia.
Aventar los uniformes.
Sí, pero, no, se equivocó.
Pero aventarlos a la basura, Fighters. Eso no de acuerdo. Cárgalos, llévalos o cámbialos por...
A ver, ¿quiénes pelearán por Estados el oro Unidos, olímpico el uniforme en fútbol varonil? De Corea, de Japón, España, Japón, durísimo. Y México, Brasil, durísimo también. A ver, José Ramón, dame tu pronóstico.
España, Japón y México, Brasil... mira, México es el equipo que más goles ha hecho. Le metió 4 a Francia.
Y 3 a Corea. Y 6 a Corea.
Ha metido 10, 12 goles. 11 goles. 1 a Japón. Brasil es un equipo que se defiende muy bien. Gana por 1-0, por 2-1, pero gana. Es un equipo con mucha calidad. Los brasileños tienen calidad donde los pongas. Y la otra semifinal la tiene España, que sufre mucho con los equipos distintos a Europa.
Ya no le des Marfil, vuelta, José Ramón. Egipto, dame una final olímpica.
La final te la voy a dar. Te vas a enojar o te va a gustar. La final para que todo el mundo quede contento en México contra España.
Ah, muy bien, José Ramón. Bueno, a ver, yo veo la final.
Está bien.
A mí me parece que la final va a ser Japón-Brasil. Mira, lo vemos diferente. Creo que Japón va a ser... Va a ser patente su condición de local. Ha jugado bien al fútbol el equipo japonés.
Acuérdate, el equipo, el equipo español trae jugadores que vienen desde la Euro. Hay 5 o 6 jugadores que jugaron
para los Juegos Olímpicos. Veo a Japón yo como campeón olímpico y veo a México en un partido muy cerrado difícil con Brasil, pero a final de cuentas Brasil lo va a aprovechar. Tú hablas mucho de la, la facilidad ofensiva que tiene México, pero también es un equipo, José Ramón, que le hacen muchos goles, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí, bueno, también, regresamos también con los 100 metros. Sorpresa en la rama femenil y varonil. No estaba más Usain Bolt.
No, en la rama femenil, tres jamaiquinas, tres.
Y en la rama varonil ganó uno de salto de longitud. Recuperamos a Alex Pombo y lo saludamos otra vez con mucho gusto. 5 minutos y comenzamos desde el principio, como ayer también comenzó, pues de manera, vamos a llamarle atropellada, Valtteri Bottas, con ese incidente que prácticamente pues sentenció la carrera. ¿Fue intencional o fue accidental? Alex, te saludo con mucho gusto una vez más.
¿Qué tal, David, José Ramón? Creo que intervino en el segmento anterior Valtteri Bottas o nos bloqueó porque sabe que voy a hablar mal de él. ¿Y por qué voy a hablar mal de él? Si tomamos en cuenta que siempre arranca mal, y es algo normal, yo entiendo que empezó a llover un poco antes de la carrera, tienes el wheel spin, pero Checo Pérez arrancó en la misma zona, en la zona sucia, al igual que Lando Norris. Ellos hacen un gran arranque. El problema es que Valtteri Bottas, cuando tú estás en esas condiciones, sabes que no tienes el grip, no tienes el agarre necesario y tienes que desacelerar antes. Tienes que ser muy dócil con el auto porque precisamente no tienes ese agarre y el auto se vuelve muy nervioso. Él quiere hacer la frenada como si fuera piso seco y por eso se lleva a Lando Norris, que Lando Norris le pega a Max Verstappen y después va y remata a Checo Pérez. No fue intencional, pero sí muy cabeza hueca para un piloto con la experiencia que tiene Valtteri Bottas.
Ahora, dice Alonso, sí fue directo, José Ramón, ¿eh? Alonso dice que fue trabajo que fue de equipo.
Un trabajo quirúrgico.
Bueno,
quirúrgico
totalmente de acuerdo con los dos. Fue la verdad es que sí fue un trabajo que le salió muy bien a Valtteri Bottas y sobre todo que está por firmar su contrato. Creo que le va a decir a Toto Wolff: oye, Toto, yo te ayudé para que Luis fuera al frente en el campeonato, el título de constructores, eso tiene mi paga, mi contrato, y la verdad es que no fue intencional, como ya lo decía, pero sí definitivamente muy mal. La verdad es que Fernando Alonso tiene razón, la verdad tiene que tener más cuidado, y esa sanción nada más de los lugares que le van a dar en la próxima, después de las vacaciones, la verdad no es nada para lo que provocó.
De acuerdo.
Sí, y además permitió ver a una escudería nueva con la Alpine,
pero
no, ¿no?
Lo comentamos hace un momento, José Ramón, David, de el trabajo maestro fue de Fernando Alonso. Lo que es curioso es que la semana pasada los dos, tanto Fernando Alonso, que sabemos tuvo mucha dificultad con Lewis Hamilton cuando eran compañeros en McLaren, pues dijo que los dos se tenían mucho respeto. Aquí lo que me llama la atención, la verdad es que Fernando Alonso, a pesar de sus 40 años, que fue su cumpleaños el fin de semana y todo lo que tuvo, la verdad es que trabajaron muy bien los dos, se dieron mucho respeto. Inclusive a mí lo que les decía, me llama la atención, es que Lewis Hamilton, cuando se mete a Alonso, ¿cómo desacelera y le da el espacio para meterse? No lo hizo con Max Verstappen. Ahora, de ahí vinieron abucheos y yo lo quiero mencionar, porque él empezó a mezclar, pues ya sabemos lo de la igualdad y todo eso, que no vamos a tocar ese tema, pero al final el público se da cuenta las cosas que está haciendo Lewis Hamilton. El día sábado, cómo bloquea a Max Verstappen saliendo los pits, cómo bloquea a Checo para que no hagan la vuelta rápida, y ahí no hay sanción. Por eso el público, cuando logró la pole, lo abucharon. No es porque si Horn, el director de Red Bull, o la gente de Red Bull comentaron algo. Es porque el público se da cuenta lo que está haciendo. Y ahí es donde creo que Lewis Hamilton se está equivocando.
Ahora, Hamilton, ¿realmente te parece que es el mejor piloto lo que va del 2021 por encima de Verstappen y de cualquier otro?
Mira, creo que Max Verstappen para mí es el mejor piloto en este momento. Hay que tomar en cuenta el golpe que tuvo, que ahí a lo mejor le faltó un poco más de cabeza e inteligencia a Max Verstappen, pero eso lo analizas antes, de decir, ok, me va a atacar Hamilton, yo tengo 30 y tantos puntos de ventaja, que gane la carrera, yo sigo al frente en el campeonato. Obviamente, cuando tienes ese espíritu competitivo, no es tan fácil. Ahora, por el otro lado, Hamilton, creo que estamos viendo un Hamilton que nunca lo habíamos visto, demasiado agresivo, y yo diría hasta demasiado grosero en la forma de trabajar. Pero Hamilton es tan inteligente que ayer acabando la carrera obviamente se sintió mal, dijo que el COVID, porque hizo un esfuerzo impresionante para poder recuperar posiciones. Pero es tan inteligente que luego dijo, los directivos de Red Bull fueron los que provocaron el abucheo. El abucheo lo provocó él por sus acciones. Los directivos no tienen nada que ver en sus declaraciones, sino él, es él, al cerrarse, al chocar, la forma que lo hace, no es nada sucio. Ustedes recuerdan cuando Schumacher en Mónaco chocó a propósito para que Mika Häkkinen no lograra la vuelta rápida y así se quedara Schumacher, que la verdad fue muy mala actuación, porque definitivamente se ve que fue a chocar para que Mika Häkkinen no pudiera poner esa vuelta rápida.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, oye, y ahora, Alex, se nos viene siguiente fecha. Alex, es en la 12ª la temporada, ¿no?
Sí, es en Bélgica. Ahorita entramos en 3 semanas de vacaciones. Creo que aquí lo más importante es que Red Bull se reagrupe como equipo, que analicen todo lo que ha pasado, planeen la estrategia. Aquí lo importante es que con estas vacaciones rompen la mala racha que están teniendo después de Inglaterra y el ritmo que está tomando Mercedes. Creo que las vacaciones se puede romper y la segunda mitad va a estar muy, pero muy interesante.
De acuerdo.
Muy bien,
un abrazo, Alex. Saludos.
Saludos.
Bueno, regresamos con los 100 metros planos. Ahora sí, José Ramón.
100 Fíjate, metros planos.
Ganó la medalla de Usain Bolt. La ganó un chico italiano nacido en El Paso, Texas. Bueno, regresamos a cronómetro. Vamos a hablar de Juegos Olímpicos. Los 100 metros planos. Obviamente tienen, por lo menos en la parte varonil, la ausencia de Usain Bolt, después de haber dominado los últimos 3 Juegos Olímpicos, ¿no?
Pero tienen, en la parte femenil, tienen sí, olor
acuerdo,
a Usain Bolt.
De acuerdo contigo, José Ramón, el equipo de Jamaica logró hacer el 1-2-3.
1-2-3
increíble, ¿no? A ver, ¿cuál de los dos, finales de 100 metros, varonil o femenil, te sorprende más?
A mí me sorprendió mucho de las mujeres, porque Jamaica, de la mano de lo que hizo Usain Bolt, caminaba muy bien y de repente hacer el 1-2-3 por arriba de la chica de los Estados Unidos, maravilloso. Sí. Pero lo del italiano, que nació en Estados Unidos, que conoció a su padre finalmente 25 años después, cuya madre era italiana.
Era salto
que
longitud, sí,
era saltador, sí, sí. Y que de repente le dijeron, vete a los 100 metros, y empezó a correr los 100 metros, y cuando termina la prueba, que hace un gran tiempo, se encuentra con el saltador italiano que acaba de ganar, empatando el oro con otro chico de, parece de Qatar, que se abrazan cuando le dicen, ¿desempate o el oro? El oro, dijeron, vámonos. Felices, dos italianos, sí, acuerdo, en 10 minutos ganaron 2 oros.
En el salto de altura. Ahora, volviendo con el tema de Jacob, ya lo decías tú, hijo de un militar estadounidense que iba mudándose de ciudad en ciudad, nació por azares del destino en El Paso, Texas, la mamá es, ¿sí? es italiana. Pero José Ramón, su mejor registro, había tenido mejores registros, obviamente después de dejar el salto de longitud, había tenido mejores registros en 60 metros, sobre todo en pista cubierta, en los campeonatos de atletismo europeos de pista cubierta. Pero en pista abierta, su mejor registro había sido 10-10-28 en los 100 metros y apenas había alcanzado en Berlín la semifinal en los campeonatos europeos. Realmente es una de las grandes, grandes sorpresas que depara el atletismo en la prueba de los 100 metros.
Él corrió muy bien. Además, físicamente es muy fuerte. Corrió muy bien y desde el principio salió con todo.
Ganó muy bien y la verdad es que es una muy, muy buena demostración.
Ganó bien. Y es una sorpresa, porque yo me acuerdo, acuérdate de un italiano famoso en velocidad.
Sí, pero que estuvo aquí en México, hace Pietro Mennea, ¿te acuerdas? Ramón, ¿no? Sí, de acuerdo.
En los 200 metros, sí, que ganó en los 200 metros.
Bueno, una gran, gran victoria de Jacob. El segundo lugar fue para Kerr.
En 10 minutos, Faiteson ganaron 2 oros. Nosotros.
No compares. Bueno, ya no Fred Kerley de Estados Unidos se quedó con la medalla de plata, 9.80 para Jacob, 9.84 para Kerley. Y 9.89 para André de Grijs, el canadiense que estuvo en el podium en Río de Janeiro hace 5 años junto con Usain Bolt y otra vez se queda con la medalla de bronce.
Sí.
Bueno, sí, a ver, José Ramón, vamos a hablar ahora de la mayor estrella de la alberca, Emma McKeown o Caleb Dressel. La australiana es apenas la segunda mujer que gana 7 medallas, 4 y 3 bronces en una misma edición de los Juegos Olímpicos, luego de la soviética María Grozhevskaya en 1952. Y Dressel ganó 5 de oro.
Yo creo, David, que la gran sorpresa de la alberca fue, o de la piscina,
segundo
fue
lugar.
Australia. Australia le peleó medalla, centímetro de la piscina a los Estados Unidos. Peleó todas las medallas del equipo australiano, sobre todo en mujeres, no tanto en hombres, en mujeres. Y el chico Caleb de los Estados Unidos mostró que siempre Estados Unidos tiene un atleta en la piscina que es espectacular. Ganó 5 medallas de oro.
Sí. Australia no es ninguna sorpresa en la alberca. Eso es, obviamente, tiene una escuela de natación maravillosa. Eso es evidente, hay que reconocerlo.
Pero sí, cada día crece más.
También sumo, José Ramón, a quien, esta chica que le compitió a Katy Ledecky, que también tuvo una actuación muy, muy sorprendente. Correcto, Ariane Titmus. Exactamente, una chica de 20 años ganó 200 y 400 metros libres y fue plata detrás de Ledecky en los 800 y hizo una gran rivalidad con Ledecky. Entre estos 4 atletas, 2 australianas.
Bueno, Ledecky salió bien librada.
2 australianas y 2 norteamericanos. Finalmente. Yo también me quedo con Caleb Dressel. Me parece que es espectacular lo que hizo Dressel en la piscina. Ganó los 50, 100 metros libres, 100 mariposa. Batió el récord del mundo, 50, relevos 4%, impresionante. Vamos. La gran figura de la natación es Caleb Dressel, además de un estilo, José Ramón, lo ves, espectacular, una técnica maravillosa.
Sí, es muy diferente al estilo de Michael Phelps, pero muy poderoso.
Bueno, vamos a la pausa.
Es muy poderoso en el alberca.
Y vamos a regresar con... antes de ir a la pausa, José Ramón, a ver, solamente puedes llevar uno al trío olímpico de a Europa. ¿A quién te llevarías este verano? ¿A Córdoba? ¿Alexis Vega? No hablo de los que están en Tokio.
Al Tata Martín.
¿Córdoba, Vega o Luis Romo? ¿Cuál de los tres te parece con mayor calidad para jugar en Europa?
Ninguno de los tres. Son buenos futbolistas. No es momento de ir a Europa.
Siempre es momento de ir a Europa.
No es momento. Porque para los europeos, los olímpicos de fútbol no significan mucho.
Bueno, pero es una vitrina, José Ramón, es una vitrina y es fútbol.
En las eliminatorias.
¿Cómo no va a ser un
correcto,
un lugar
es una vitrina.
Es que si México no llega a la final,
mira,
no van
yo
a
me
decir,
llevaba, yo
caray,
me llevaba,
qué buenos jugadores son.
Yo me llevaba a Alexis Vega, que es un... gran goleador, pero el problema es que Alexis Vega lo va a contratar un equipo de media tabla para abajo.
Está bien, José Ramón, yo creo que el Vega tiene cualidades. Yo creo que Córdoba, el otro día escuchaba a Rafael Márquez,
muy buenas.
El hoy entrenador en sistemas inferiores del Barcelona, hablar maravillas de Córdoba, de su condición futbolística.
Ya no está en el Barcelona Rafa Márquez.
Entonces nunca llegó al Barcelona.
Renunció.
La verdad es que Córdoba juega
nunca
muy bien.
Llegó.
Sí, eso sí.
Bueno, jugó en el Barcelona.
La Laporta ahora lo integraba al trabajo en equipos menores.
No, finalmente decidió. Yo creo que no le gustó ser entrenador.
Bueno, yo creo que José Ramón, que a cualquiera de los tres...
El béisbol te lo puede contestar Faitelson. ¿Qué le pasó?
Alexis Vega o Luis Romo pueden jugar en Europa sin ninguna dificultad. Si me preguntas uno de los tres, me quedo con Romo. Pero bueno, a ver, José Ramón, hablemos del béisbol. ¿Qué le pasó al béisbol mexicano? Explícame tú qué le pasó. No, Gil es lo de menos. A ver, José Ramón, tenga miedo, ve más arriba.
Voy más arriba. Pues la pésima organización que tuvo el béisbol para formar un equipo de último momento y llevar a sus cuates en lugar de llevar un equipo hecho y derecho que hubiera practicado, perdió con todos, perdió hasta con Israel. Que a mí me da pena perder con Israel.
Epa,
al béisbol. Cuando yo no sabía que Israel se jugaba
béisbol.
Israel
ganó una medalla de oro el fin de semana en gimnasia artística. Yo estoy
de acuerdo que
en ejercicios en el piso.
Pierdas, sí.
Un atleta ucraniano, por cierto.
Y se lo ganaron un español, por cierto. Un atleta ucraniano.
José Ramón, el béisbol, hace un buen tiempo que el béisbol tiene intereses que lamentablemente, no estoy echando la culpa a nadie, pero el béisbol se ha metido en demasiados intereses políticos porque es el deporte favorito del presidente de la República. Pero él, esto no es culpa de él, él creó una comisión se creó una comisión de béisbol para apoyar al deporte, lo cual el béisbol tendría que haberse beneficiado de eso. Es decir, al tener un mayor apoyo, porque es el deporte, insisto, favorito del presidente, pues el béisbol tenía que haberse beneficiado de eso y sacarle más provecho. ¿Y qué ha hecho el béisbol? No sacarle el provecho necesario. ¿Por qué? Lamentablemente creo que se apoderaron de esa posición la familia González. Tanto Adrián González, Edgar González, el papá de los González, que es el dirigente del deporte para Baja California.
O sea, hablas
claro, del Titán González. Son los que manejan el béisbol en México, José Ramón. Son los que manejan, son los dueños. Y bueno, y echaron a Juan Gabriel Castro, el manager original, que había tenido el boleto en Tokio para eliminar a Estados Unidos en ese momento. Increíble todo lo que hicieron. Y finalmente acabaron con el béisbol mexicano. Bueno, regresamos con la editorial y mucho más. Usos y costumbres del fútbol mexicano. Generalmente le gusta desechar entrenadores, romper proyectos y no confiar en ellos. No es el momento de hacerlo. A pesar del innegable fracaso que ha sufrido la selección mexicana de fútbol en el verano. A pesar, sí, correcto, del fracaso doble, no es el momento de hacerlo. Gerardo Martino es un buen entrenador, es un hombre experimentado, es una excelente persona, y yo creo que el fútbol mexicano tiene que tratar de aprovechar al máximo el que Gerardo Martino esté en el fútbol, esté en nuestro fútbol. Martino fue llevado o fue traído al fútbol mexicano no para ganarle a Estados Unidos, no para ganar la Copa Oro, no para ganar la Liga de las Naciones de la CONCACAF, ni siquiera me parece a mí para clasificar a México al Mundial. Fue traído al fútbol mexicano para darle cierto estilo y cierta condición que le permita a México, una vez que llegue el escenario del Mundial, competir en él, acercarse a las grandes potencias del juego. Esa es la misión que tiene el Tata Martino y tiene que perseguirla a como dé lugar. Yo creo que hay que tener calma, sí hay que digerir la derrota, aprender de ella, tomar conclusiones y seguir adelante con el mismo entrenador y el mismo apoyo y la misma confianza.
De acuerdo, pero dos derrotas consecutivas ante Estados Unidos
pesan,
en finales,
pesan, José Ramón, dejan ahí un asterisco.
Pesan muchísimo.
Bueno, Canadá le ganó.
A la selección de Estados Unidos en fútbol, le ganó Canadá 1-0, ya le había ganado Canadá, le ganó Suecia también, que se hizo vieja la selección de Estados Unidos y le quiso hacer un homenaje a las ganadoras del oro olímpico y el campeonato mundial de fútbol. Y llevó a un equipo veterano, por lo tanto.
Bueno, lo que decíamos, Simón Biles volverá a la competencia este martes en la viga de equilibrio, casi una semana después de su retirada de la final femenina por equipos, para centrarse en los temas de su salud mental. Qué bueno que regrese Simón Biles.
Qué lástima que no volvió al piso, porque sí, el piso tenía
ejercicios formidables. Bueno, José Ramón adelantó a la gimnasia 20, 30 años con los ejercicios que hacía. Bueno, Yulimar Rojas, felicidades a Venezuela.
Bueno, pues, maravillosa saltadora.
Ganó el
impresionante,
salto triple.
Récord mundial. Un salto, bueno, salto triple impresionante lo que hizo. Fue una lucha entre ella, una colombiana y otra naturalizada española de algún lado de Sudamérica.
15.67 fue lo que logró el salto, 17 centímetros más el récord mundial para Yulimar Rojas.
Pues ahí queda para
bueno,
la historia.
Djokovic perdió el partido y también perdió los estribos frente a Pablo Carreño, el español.
No, y perdió. Lo peor de todo es que a su compañera de mixtos la dejó plantada, no jugó.
Bueno, José, yo creo que tampoco podemos darle la etiqueta de villano a Djokovic. Ha demostrado que a veces pierde la compostura en los momentos en los que tiene mucha presión.
Pero él le había dado un consejo muy bueno a Simone Biles. Dijo, hay que
la presión es un privilegio.
La presión. Se enojó y rompió la raqueta y le dio con todo a los aros olímpicos pegados a la red, con todo.
No, estoy de acuerdo, no es el mejor comportamiento para un tenista de ese nivel, de esa calidad.
No. Y menos los tenistas que suelen ser muy caballerosos. En fin, el tenis siempre.
Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Muchas gracias, nos quedamos con Ahora o Nunca. Abrazos, saludos.
Adiós.